Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente, Asia Central.
Iran, the United States and five other countries have wrapped up 2 days of talks in Geneva over Iran.
Irán, Estados Unidos y otros 5 países cerraron en Ginebra 2 días de negociaciones sobre el polémico programa nuclear de Irán. Las partes acordaron reunirse nuevamente a principios de noviembre a fin de continuar las negociaciones que Irán espera culminen con la flexibilización de las devastadoras sanciones impuestas sobre ese país. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, que lideró las negociaciones, leyó una declaración emitida conjuntamente con su homólogo iraní. Catherine Ashton expresó:
construyendo sobre la base del clima positivo de la primera reunión ministerial mantenida en Nueva York el 26 de septiembre, el canciller de la República Islámica de Irán presentó el boceto de un plan como propuesta de base para las negociaciones. El mismo es considerado cuidadosamente por el E3+3 como un importante aporte.
Las delegaciones iraníes y estadounidenses también se reunieron por separado para charlas bilaterales el martes.
A Syrian government official says international talks.
Un funcionario del gobierno sirio dice que las negociaciones internacionales para resolver el conflicto en Siria podría abrirse en Ginebra a finales de noviembre. Kadri Jamil, viceprimer ministro de Siria, es el primer funcionario en mencionar una fecha posible para el diálogo. Mientras tanto, el secretario general Ban Ki-moon ha nombrado a Sigrid Kaag, un experto holandés en el Medio Oriente, para dirigir el equipo encargado de destruir el arsenal químico de Siria en virtud de un acuerdo para evitar los ataques militares de Estados Unidos. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, galardonada con el Premio Nobel de la Paz la semana pasada, dijo que sus inspectores han realizado progresos en cuanto a visitar los sitios y la destrucción de los principales equipos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró a NPR que las armas deben ser reubicadas. Kerry dijo:
el hecho es que estas armas pueden ser retiradas con o sin la presencia de Assad, porque sabemos las ubicaciones que han sido declaradas y están siendo aseguradas. Mi esperanza es que gran parte de este material se traslade lo más rápido posible a una única ubicación y, de esperar en un barco, sea retirado de la región.
Por su parte, los rebeldes sirios presuntamente dispararon y mataron a un general en una provincia del este. El general Jameh Hameh era el jefe de la inteligencia militar en la provincia de Deir ez-Zor.
La iniciativa de responsabilidad pública ha revelado que muchos supuestos expertos que defendieron los ataques militares contra Siria en los principales medios de comunicación tenían vínculos no revelados con contratistas militares. El informe identifica 22 comentaristas con vínculos con la industria que sugieren un interés financiero en la guerra. Si bien aparecieron en la televisión o fueron citados como expertos 111 veces, sus vínculos con las empresas militares se dieron a conocer solo 13 de esas veces. El estudio destaca el caso de Stephen Hadley, un ex asesor de seguridad nacional del presidente George W. Bush, que habló en CNN, MSNBC, Fox News y Bloomberg TV y escribió una editorial en el Washington Post instando ataques de Estados Unidos contra Siria. En ninguna de esas apariciones se informa que Hadley se desempeña como director de Raytheon, la compañía que fabrica los misiles de crucero Tomahawk, ampliamente promocionados como el arma de elección para bombardear Siria. Hadley gana más de $128,000 al año por Raytheon y cuenta con más de 11,000 acciones de valores de Raytheon, que se disparó a un máximo histórico durante el debate de Siria. En Egipto, un ciudadano estadounidense que estuvo detenido durante 6 semanas apareció muerto en su celda en lo que parece haber sido un caso de suicidio. James Lund fue detenido durante una redada en la península de Sinaí a fines de agosto. El ministro del Interior egipcio afirma que Lund estaba en la zona de atentado de un atentado con coche bomba en una estación de policía y fue hallado con una computadora y mapas de instalaciones importantes.
A Libyan Al-Qaeda suspect snatched from the streets of Tripoli is in New York, where he's expected to be.
Un presunto miembro de Al-Qaeda libio capturado en las calles de Trípoli se encuentra en Nueva York, donde está previsto que comparezca ante la justicia en el día de hoy. Luego de la captura, Abu Anas al-Libi fue interrogado durante una semana a bordo de un buque de guerra estadounidense. Se lo acusa de cooperar en la planificación de los atentados de 1998 contra embajadas estadounidenses en África.
La violencia en Irak terminó con la vida de al menos 66 personas el jueves en medio del peor periodo de derramamiento de sangre desde 2008. La mayoría de las víctimas murieron a consecuencia de 11 coches bombas que explotaron en 8 áreas diferentes de la capital, Bagdad, y sus alrededores.
A news analysis in the journal
PLOS Medicine says.
Un nuevo análisis de la revista PLOS Medicine afirma que cerca de 500.000 de personas han muerto como resultado de la invasión de Estados Unidos a Irak. Basado en una encuesta a 2.000 hogares iraquíes, los investigadores estimaron que 405.000 personas habían muerto a causa de la ocupación, más al menos 55.000 muertos sin contar porque las familias habían abandonado Irak. Más del 60% de las muertes se atribuyeron a la violencia y el resto derivaban de la devastación de la infraestructura y otras causas relacionadas con la guerra. Los estudios anteriores calculaban una cantidad de víctimas por la invasión de Irak aún mayor. Un informe de 2006 de The Lancet halló que 655.000 personas murieron en los primeros 40 meses de la guerra.
El gobierno de Obama está presentando nuevos cargos contra 4 ex agentes de la empresa militar privada Blackwater por la masacre de la Plaza Nisur en 2007, donde murieron 17 civiles iraquíes, entre ellos mujeres y niños. Un tribunal de apelaciones restableció el caso hace dos años, luego de que un tribunal de primera instancia lo desestimara en 2009. Ahora un gran jurado federal emitió una nueva acusación para estos hombres de homicidio voluntario y otros delitos. En un comunicado, el fiscal jefe del gobierno dijo: estos acusados abusaron de su poder con un ataque implacable contra civiles desarmados que de modo negligente superó cualquier justificación posible. Hay una audiencia programada para la semana próxima.
En Afganistán, el gobernador de la eastern province of Logar ha muerto en un ataque a una mosque.
En Afganistán, el gobernador de la provincia de Logar, al este del país, murió a causa de un atentado con bomba contra una mezquita. El gobernador Arzaleh Jamal era un aliado cercano del presidente Hamid Karzai. Pronunciaba un discurso en conmemoración de la celebración musulmana de Eid al-Adha cuando estalló una bomba oculta bajo una mesa que causó heridas a 15 personas. El secretario de Estado John Kerry y el presidente afgano Hamid Karzai coincidieron en torno a los principales puntos de un acuerdo por el que las tropas estadounidenses permanecerían en Afganistán más allá del próximo año. Pero ambos bandos siguen enfrentados por la insistencia de Estados Unidos de que se garantice inmunidad a sus tropas ante posibles procesamientos en virtud de la ley afgana. Kerry dijo que la cuestión no es negociable para Estados Unidos. Mientras tanto, un soldado estadounidense fue ultimado el domingo en el sureste de Afganistán por un hombre que vestía el uniforme de la Fuerza de Seguridad de ese país. El atacante habría escapado luego de abrir fuego contra soldados estadounidenses. Se trata del tercer ataque en menos de un mes. Malala Yousafzai, la escolar pakistaní que recibió un disparo en la cabeza cuando fue atacada por talibanes armados, criticó los ataques estadounidenses con aviones no tripulados durante una reunión con el presidente Obama. El viernes, la familia Obama invitó a Malala a la Casa Blanca para rendirle homenaje a su trabajo en pro de la educación de las niñas, pero la declaración de la Casa Blanca no mencionó otro tema planteado en la reunión. En su propia declaración, Malala afirmó: también expresé mi preocupación por los ataques con aviones no tripulados que están incentivando el terrorismo. Estos actos, en los que mueren víctimas inocentes, generan resentimiento en el pueblo pakistaní. Si reenfocamos los esfuerzos en la educación, el impacto será grande.
Estados Unidos.
National parks and memorials have reopened and hundreds.
Los parques nacionales y monumentos han reabierto y cientos de miles de trabajadores federales volvieron a trabajar el jueves tras el fin de un cierre parcial del gobierno estadounidense que duró 16 días. El presidente Barack Obama firmó el proyecto de ley, evitando por poco el plazo para aumentar el límite de la deuda o arriesgarse al impago. La medida fue aprobada por la Cámara y el Senado después de que los republicanos abandonaran sus esfuerzos de utilizar la legislación para cortar los fondos de la Ley de Atención de Salud Asequible. El proyecto de ley financia al gobierno hasta el 15 de enero y aumenta el techo de la deuda hasta el 7 de febrero, dando la posibilidad de otro enfrentamiento a principios del año próximo. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, anunció el acuerdo seguido por su contraparte republicano, Mitch McConnell. El senador Reid dijo:
los ojos del mundo han estado en Washington durante toda esta semana, lo que es poco decir. Y mientras ellos fueron testigos de una gran discordancia política, hoy también verán al Congreso alcanzar un acuerdo bipartito histórico para reabrir el gobierno y evitar el impago de las deudas de la nación.
El senador McConnell declaró:
por hoy, el alivio que deseamos tener es reabrir el gobierno, evitar el impago y proteger los cortes históricos que hemos logrado bajo la ley de control impuestario. Esto es mucho menos de lo que muchos de nosotros habíamos esperado, francamente, pero es mucho mejor que lo que otros habían aspirado a hacer.
El senador McConnell dijo que los republicanos continuarían sus esfuerzos de cortar los fondos de la Ley de Atención de Salud Asequible, conocida como Obamacare. El acuerdo conseguido por Reid y McConnell incluye una reserva de $3,000 millones destinados a un proyecto de una presa en Kentucky, el estado natal de McConnell. El año próximo, McConnell se enfrentará a una reelección ajustada con un rival alineado con el conservador Tea Party. El pasado jueves, el presidente Obama criticó a los republicanos respecto al cierre del gobierno, afirmando que había dañado la credibilidad de los Estados Unidos y alentando a nuestros enemigos. Instó a los republicanos a negociar con los demócratas en una serie de iniciativas legislativas estancadas. Presidente Obama:
aprobar un presupuesto, la reforma de inmigración, el proyecto de ley agrícola, son tres cosas específicas que harían una gran diferencia en nuestra economía ahora mismo. Y podríamos conseguir que se hagan antes de finales del año si nuestra atención se centra en lo que es bueno para el pueblo estadounidense.
Mientras tanto, un profesor de la Universidad de Yale, ganador del Premio Nobel de Economía, advirtió esta semana que la creciente desigualdad económica es el problema más urgente que enfrenta Estados Unidos. Robert Shiller, conocido por pronosticar los peligros de las .com y las burbujas inmobiliarias, fue uno de los tres estadounidenses galardonado con el premio. El lunes hizo estas declaraciones. Robert Shiller dijo:
First of all, it's not the financial crisis per se.
En primer lugar, no es la crisis financiera en sí, sino que el problema más importante al que nos enfrentamos ahora es que está aumentando la desigualdad en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Este problema tiene soluciones, muchas de ellas son soluciones financieras. Las finanzas tratan sustancialmente de la gestión de riesgos y si se suministran bien, si se democratizan, es decir, si las herramientas reales se hacen útiles para la gente real y no solo para una minoría de personas, pueden ayudar a resolver estos problemas.
El presidente Barack Obama tiene previsto anunciar su nominación del ex consejero general del Pentágono, Jen Johnson, para nuevo secretario de Seguridad Nacional, en sustitución de Janet Napolitano. Johnson jugó un papel clave en la elaboración de las políticas utilizadas para orientar las guerras de aviones no tripulados de Estados Unidos y la detención de sospechosos de terrorismo. Durante un discurso en la Universidad de Oxford el año pasado, Johnson rechazó los términos detención indefinida y ejecuciones extrajudiciales que se utilizan con frecuencia para describir cómo el gobierno detiene y asesina personas sin cargos ni juicio. Dijo que esos términos podrían ser apropiados en un entorno donde se aplicara la ley, pero no en el contexto de lo que llamó una guerra contra Al Qaeda y sus fuerzas asociadas. Jen Johnson dijo:
visto en el contexto de un conflicto armado convencional como debe ser, la captura, detención y fuerza letal son prácticas tradicionales tan antiguas como los ejércitos. La captura y detención por parte de los militares integra los conflictos armados. Nosotros empleamos armas de guerra contra Al Qaeda, pero de manera consistente con el derecho de guerra. Empleamos fuerza letal, pero de una manera consistente con los principios de ley de guerra de proporcionalidad, necesidad y distinción.
En la ciudad de Nueva York, estudiantes y exalumnos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY por su sigla en inglés, se reunieron en John Jay College el miércoles por la noche para llevar a cabo una manifestación contra el exdirector de la CIA y general del ejército, David Petros, durante una gala en su honor. Petros comandó soldados estadounidenses en Irak y Afganistán. Actualmente es profesor de un curso que se dicta en CUNY, donde con frecuencia enfrenta manifestaciones por el papel que ha desempeñado en los abusos que Estados Unidos comete en el extranjero. El egresado de CUNY, Josmar Trujillo, habló durante la acción del miércoles. Trujillo expresó:
estamos indignados por el hecho de que, como saben, no solo se le da la oportunidad de enseñar, sino que además se le rinde honor, se le da homenaje y se lanza una recaudación de fondos en su nombre. Tenemos que decir no, esto va más allá de la libertad de cátedra, esto es un completo adoctrinamiento en algo, que es la idea de que Estados Unidos es tan excepcional, que podemos hacer lo que sea, que querramos, y que la gente que hace lo que quiere aún en contra de la mayor parte de la comunidad internacional puede ahora continuar ejerciendo influencia sobre la sociedad. Nuestra responsabilidad consiste en garantizar que nunca más ejerzan ningún tipo de influencia.
Seis estudiantes de CUNY enfrentan cargos por manifestaciones contra Petros del mes pasado. Un grupo de prisioneros de Guantánamo ha prometido continuar con la huelga de hambre contra la detención indefinida y las condiciones carcelarias. El ejército estadounidense dejó de divulgar información sobre la huelga de hambre el pasado mes, después de que la cifra de participantes se redujo a 19, pero en un artículo traducido por su abogado y publicado por Al Jazeera, Moat Alawli, un yemení que ha estado en custodia de los Estados Unidos desde 2002, dice que se ha mantenido en huelga de hambre por casi 9 meses a pesar de la dolorosa alimentación forzada. Escribió, la intención del personal de la prisión militar de Estados Unidos es romper nuestra huelga de hambre pacífica. El resultado puede leerse en mi cuerpo. Es visible en mi nariz ensangrentada y en mis narinas, cerradas por la hinchazón de los gruesos tubos que introducen los enfermeros por la fuerza. Alawli afirma que algunos prisioneros dieron fin a su huelga de hambre para evitar la alimentación forzada o para dar tiempo al presidente Obama de cumplir con la promesa renovada de cerrar Guantánamo. Sin embargo, en cuanto a mis hermanos y a mí, escribió, vamos a permanecer en huelga de hambre. Oramos para que lo siguiente que probemos sea la libertad. En Tucson, Arizona, defensores de los derechos de los inmigrantes perturbaron el viernes los procedimientos de un tribunal federal al bloquear la entrada y encadenarse a las ruedas de 2 autobuses que trasladaban personas indocumentadas con destino al juzgado, de conformidad con un polémico programa conocido como Operation Streamline. En virtud del programa, que data del periodo de Bush, numerosos inmigrantes acusados de cruzar la frontera sin autorización son condenados a penas de cárcel de hasta 6 meses antes de ser deportados. Quienes se oponen afirman que el proceso envía a los inmigrantes al sistema de cárceles con fines de lucro. Los defensores de los derechos de los inmigrantes marcharán a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Phoenix como parte de un llamado a detener el número de deportaciones sin precedentes que se han realizado en el gobierno del presidente Obama.
En otras noticias,
JP Morgan Chase aceptó pagar unos $100 millones y admitió que sus representantes actuaron con imprudencia en una serie de acuerdos que provocaron perjuicios celebrados en Londres el año pasado. Esta es la última de una serie de multas por las operaciones conocidas como Ballena de Londres, que costaron a JP Morgan más de $6 mil millones y descarrilaron los mercados financieros del mundo entero. El caso constituye la primera ocasión en que la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía hace uso de una nueva norma que posibilita la ley Dodd-Frank y por la cual se reducen impedimentos a fin de comprobar si las compañías manipularon mercados financieros.
El informante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, Edward Snowden, afirma haber garantizado que existe 0% de probabilidad de que China o Rusia puedan acceder a los documentos secretos de la NSA que entregó a periodistas. En una conversación mantenida por chat encriptado, Snowden dijo a James Risen, del periódico New York Times, no haber guardado copias de los archivos tras entregárselos a Glenn Greenwald y Laura Poitras en Hong Kong. Sostuvo además que logró impedir que China accediera a los archivos porque estaba familiarizado con sus sistemas tras haberlos atacado mientras se desempeñaba como contratista de la NSA. Snowden dijo a Risen, mientras haya amplio apoyo de un pueblo, se puede argumentar que existe un grado de legitimidad, aun si se trata de los programas más invasivos e incorrectos desde el punto de vista moral, como si se tratase de una decisión informada y voluntaria. Sin embargo, los programas que se implementan en secreto, sin conocimiento de la opinión pública, carecen de esa legitimidad, y eso es un problema. Snowden negó además un informe previo al New York Times acerca de una observación de conducta puesta en su legajo personal en el año 2009 por parte de un supervisor de la CIA. Snowden afirma que el supervisor tomó represalias en su contra luego de que él le advirtiera acerca de la vulnerabilidad de un software. La CIA desmintió también la versión del New York Times.
Edward Snowden's father, Lon Snowden, has returned from visiting his son in Russia. He told reporters back.
El padre de Edward Snowden, Lon Snowden, regresó de la visita que efectuó a su hijo en Rusia. De regreso a Estados Unidos, dijo a la prensa que Edward Snowden está bien. Lon Snowden expresó:
given where we were in June,
dada la situación en la que estábamos en junio, no podría imaginarme mejor escenario para el día de hoy, porque lo que esto nos permite es tiempo para avanzar en estos temas, para asegurarnos de que es la verdadera historia la que se está contando acerca de Edward Snowden, y no inventos de los medios de comunicación. Es un informante, no es un fugitivo, es un asilado legal de la Federación Rusa.
El Washington Post ha revelado cómo la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, trabaja
ampliamente con la CIA para obtener información sobre posibles víctimas de aviones no tripulados en el marco del programa de asesinatos del gobierno de Obama. El artículo, basado en documentos de Edward Snowden, describe el caso de Hassan Gul, un pakistaní que proporcionó información clave que ayudó a la CIA a encontrar a Osama Bin Laden. Los documentos muestran que una unidad secreta de la NSA, conocida como la célula alineada con la misión de lucha contra el terrorismo, hizo un seguimiento de Gul durante un año antes de que se utilizara un correo electrónico de su esposa para localizar su casa y asesinarlo en un ataque aéreo no tripulado el pasado octubre. La NSA desplegó un arsenal de herramientas de ciberespionaje para encontrar a Gul, tomando secretamente el control de laptops, extrayendo archivos de audio y otros mensajes y realizando un seguimiento de las transmisiones de radio para determinar dónde estaría durmiendo Gul. Mientras que los funcionarios dicen que la NSA tiene analistas profesionales desplegados junto a sus contrapartes de la CIA en casi todas las principales embajadas o bases militares estadounidenses en el extranjero, el artículo destaca los enormes esfuerzos de la Agencia del Noroeste de Pakistán. Un ex funcionario comparó los poderes de la NSA con la alta tecnología del Centro de Operaciones de Información de la CIA y dijo que, si se quiere una enorme cobertura de las áreas tribales bajo Administración Federal de Pakistán, la NSA tiene 10 veces la mano de obra, 20 veces el presupuesto y 100 veces el capital intelectual. El Washington Post dijo que estaba reteniendo muchos detalles sobre las misiones a petición de los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos.
Critics of the NSA are using a state highway cleanup program to protest the agency.
Los críticos de la NSA están aprovechando un programa de limpieza de una autopista estatal para protestar contra ese organismo. El grupo Restore the Fourth adoptó una franja de la autopista que pasa por la instalación masiva de datos de la agencia en Bluffdale, Utah. Según el Salt Lake Tribune, eso significa que se desplegarán carteles con el nombre del grupo, que es una referencia a la cuarta enmienda, frente al edificio de la NSA. Restore the Fourth dice que llevará más carteles de protesta contra el espionaje de la NSA mientras se recoge basura cerca del centro de datos.
El mundo.
Brazil has announced government employees will begin using an encrypted email service in an effort.
Brasil anunció que funcionarios del gobierno comenzarán a utilizar un servicio de correo electrónico encriptado para evitar el espionaje extranjero. El ministro de Comunicaciones de Brasil afirma que el nuevo sistema del gobierno se volverá obligatorio para todos los funcionarios federales en los próximos meses. Documentos revelados por Edward Snowden indican que Brasil es uno de los principales blancos de espionaje de Estados Unidos en América Latina.
In Chile, thousands of Mapuche indigenous people and their supporters took to.
En Chile, miles de indígenas mapuches y sus partidarios se lanzaron a las calles en la capital Santiago en una marcha contra Colón realizada el sábado. Los mapuches son el grupo indígena más grande de Chile. Reclaman que se les devuelvan sus tierras ancestrales y que se ponga fin a la represión de los activistas mapuches en virtud de una ley antiterrorista. Una manifestante condenó el día en el que se conmemoran 521 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. Meulén Huencho dijo:
hoy es un día de nada que celebrar, solamente condenar y repudiar todos los atropellos que nosotros hemos sufrido de más de 500 años. Hoy estamos acá para decirle al Estado de Chile y al gobierno de turno que nosotros vamos a resistir, que nosotros vamos a estar en defensa y en resistencia de lo que está pasando en el territorio.
A new report by the Worker Rights Consortium has found the majority of workers in Haiti's garment.
Un nuevo informe del Consorcio por los Derechos de los Trabajadores concluye que a la mayoría de los empleados de la industria de la vestimenta en Haití se les niega un tercio del salario que les corresponde por ley debido a una extendida práctica de robo en los salarios. La evidencia reciente amplía un informe anterior que había concluido que todas y cada una de las compañías exportadoras de prendas de vestir de Haití timaba ilegalmente a los trabajadores. Los trabajadores de Haití producen vestimenta para mayoristas estadounidenses como Gap, Target, Kohl's, Levi's y Walmart. El informe destaca abusos cometidos en el Parque Industrial Caracol, un nuevo complejo de fábricas fuertemente subsidiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Clinton, el cual se presenta como un elemento clave de la recuperación en Haití tras el terremoto. El informe halló que, en promedio, los trabajadores del complejo perciben un 34% menos de lo que establece la ley. El salario mínimo en Haití para los trabajadores de la industria textil oscila entre 60 y 90 centavos la hora. Más de las tres cuartas partes de los trabajadores entrevistados para el informe afirman no poder solventar tres comidas diarias. Por otra parte, una embarcación en la que se trasladaban 15 personas, aparentemente inmigrantes de Haití y Jamaica, se dio vuelta cerca de la costa de Miami el miércoles, causando la muerte a cuatro de quienes se encontraban a bordo. Las 11 personas sobrevivientes fueron detenidas por autoridades de inmigración.
En
la ciudad de Nueva York se ha iniciado el juicio en relación a la demanda entablada por Chevron contra las víctimas de su contaminación en Ecuador. Los ecuatorianos obtuvieron en el año 2011 un histórico fallo contra Chevron por el que la compañía debería pagar 18 mil millones de dólares por la extensa contaminación provocada por el vertido de desechos tóxicos de Texaco, que posteriormente fue adquirida por Chevron. Chevron demanda ahora a las víctimas y a sus abogados estadounidenses y los acusa de soborno. Quienes critican la medida afirman que Chevron intenta evadir su responsabilidad por la devastación ambiental que, según sostienen, provocó unas 1.400 muertes de cáncer. Hamjan, asesor de comunicaciones de las víctimas, efectuó declaraciones durante una marcha realizada por pobladores ecuatorianos y sus simpatizantes ante el tribunal el martes. Hamjan expresó:
casi cada una de las personas nombradas como acusadas en la demanda presentada en represalia por Chevron tiene seres queridos y familiares que fallecieron, que contrajeron cáncer, que sufrieron malformaciones congénitas y otras enfermedades vinculadas a la contaminación provocada por Chevron. Básicamente es como si esta demanda agregara sal a sus heridas.
En Nuevo Brunswick, Canadá, decenas de personas fueron arrestadas y varios automóviles de la policía fueron incendiados cuando los manifestantes se resistieron a los intentos de la policía por desbaratar una barricada contra el fracking. Durante más de dos semanas, miembros de la nación originaria Mi'kmaq y otros habitantes de la zona montaron una barricada en una carretera cercana a la localidad de Rexton, impidiendo de esa manera el acceso a un complejo de equipos utilizados por la compañía Southwestern Energy con sede en Texas. La compañía pretende explorar la zona en busca de gas natural. Los habitantes afirman que no quieren que se envenenen sus reservas de agua a causa de la fractura hidráulica para la extracción de gas natural, lo cual implica bombear una mezcla de sustancias químicas profundamente dentro de las rocas de esquisto. Muchos oficiales de la Real Policía Montada de Canadá se hicieron presentes en el campamento en la mañana del jueves para hacer cumplir una orden judicial obtenida por la compañía. Los manifestantes, Mona Lisa Clare y Mark Corbier, relataron lo sucedido. Mona Lisa Clare expresó:
estábamos todos en nuestras carpas durmiendo y en ese momento mi hermana grita: ahí vienen, y todo lo que pude hacer fue vestirme y salir a la calle y los vi empezando a cruzar el cerco.
Mark Corbier relató:
llegaron por la salida más alejada, la entrada más alejada cerca de la ruta, con unos 75 o 100 policías. Estaban armados, tenían fusiles largos semiautomáticos. En un momento hicieron algunos disparos. Creo que uno de los que estaban camuflados estaba disparando al aire.
La policía lanzó gases pimienta a los manifestantes, algunos de los cuales habrían presuntamente lanzado cócteles Molotov y provocado que cinco automóviles policiales terminaran en llamas. Al menos 40 personas fueron arrestadas, según cifras de la policía. La represión generó manifestaciones de protesta en solidaridad por todo Canadá y Estados Unidos.
Chevron says it has suspended its search for natural gas in northeast Romania following massive.
Chevron comunicó que ha suspendido su búsqueda de gas natural al noroeste de Rumania tras multitudinarias expresiones de desobediencia civil contra el fracking. Esta semana, cientos de personas ocuparon un campo en la localidad de Punjesti para impedir que Chevron perforara. También hubo manifestaciones en la capital, Bucarest.
Romanians have also taken to the streets by the thousands to protest plans by.
Miles de rumanos se han lanzado también a las calles en protesta contra el proyecto presentado por una compañía canadiense para construir lo que constituiría la mayor mina de oro de Europa. Los manifestantes afirman que el cianuro utilizado en el proceso minero podría provocar el envenenamiento de animales y reservas de agua.
Ambientalistas de centenares de países de todo el mundo se lanzaron a las calles el sábado para celebrar la segunda marcha contra Monsanto. Los organizadores sostienen que personas de más de 400 ciudades en 57 países participaron en la movilización contra las semillas y otros productos genéticos modificados de Monsanto, que según ellos destruyen el medio ambiente, ponen en peligro la salud y perjudican a los pequeños agricultores. En Rusia, la policía detuvo a más de 1.600 inmigrantes en Moscú el lunes, un día después de los disturbios anti-inmigrantes que constituyeron los peores hechos de violencia en casi tres años. El domingo, miles de nacionalistas rusos dieron vuelta a automóviles, rompieron vidrios e intentaron ingresar por la fuerza a un mercado de verduras gestionado por inmigrantes. Los disturbios tuvieron lugar luego de que la semana pasada un hombre ruso fuera asesinado por un agresor que se cree era de origen caucásico o de Asia Central. Cientos de personas fueron detenidas durante los disturbios, pero la mayoría de ellos fueron liberadas sin que se presentaran cargos en su contra. El lunes, la policía allanó el mercado de verduras, subió inmigrantes a camionetas y sostuvo que algunos de ellos eran investigados por posibles vínculos criminales. Por otra parte, un tribunal ruso negó la libertad condicional a un capitán de un barco de Greenpeace y a otros dos miembros de los 30 del Ártico que fueron detenidos durante una acción directa contra la primera plataforma petrolera rusa en el Ártico. El capitán Peter Wilcox y otras dos personas apelaron un fallo por el que se los mantendría en prisión preventiva hasta fines del mes próximo. A otros seis participantes ya les había sido negada la libertad condicional. Los 28 ambientalistas y dos periodistas enfrentan hasta 15 años de prisión por cargos de piratería. El capitán Peter Wilcox negó los cargos ante el tribunal. Wilcox expresó:
He trabajado en buques haciendo trabajo ambiental desde hace 40 años. Nunca antes había sido acusado de hacer uso de la violencia ni de hacer algo en beneficio propio. Y niego estas acusaciones con toda la firmeza posible.
Y por último,
la Organización Mundial de la Salud clasificó la contaminación del aire como causa predominante de las muertes por cáncer en seres humanos de todo el mundo. La medida ubica el aire que respiramos en la misma categoría que el humo de cigarrillo, el plutonio y la radiación ultravioleta. La contaminación del aire producida por distintas fuentes como automóviles, fábricas y plantas de energía causó más de 220.000 muertes en el mundo por cáncer de pulmón en el año 2010, más de la mitad de las mismas se registraron en Asia del Este.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite a través de más de 1.000 emisoras de radio y televisión en todo el mundo. Involúcrate. Si tienes experiencia en la traducción de textos del inglés al castellano, sé parte de nuestro equipo de traductores voluntarios. Visita nuestra página web democracynow.org/es para más información. Contáctanos.